Se requiere orden y esfuerzo para competir. A todos nos gusta la improvisación y el arte, pero sin orden y sin disciplina estamos perdidos. Y si no, pregúntenle a Recoba. Bien, decimos que el rigor científico y la competencia. Si a alguien le puede quedar alguna duda de lo beneficiosa que es la competencia, déjenme mostrarles algunos ejemplos, bien nuestros, bien criollos, para que terminen por aventar esas dudas. Desde la liberalización de las conexiones a Internet, el costo de una conexión equivalente en 3 años, junio 2001 a junio del 2004, bajó 77%, más de las tres cuartas partes. El costo de la larga distancia internacional, también liberalizada, bajó 61% en la región y 73% al resto del mundo. Ejemplos un poco más lejanos. Yo recuerdo cuando en el año 83 me quisieron hacer firmar un papel para impedir que se instale otra empresa lechera que no fuera Conaprevia en Uruguay. Fue el comienzo de la liberalización del sector. Desde el año 83 para acá, la producción de la industria más que se duplicó. Y ni que hablar de las presentaciones y los productos y la calidad de los mismos, que lo podemos ver todos los días. Pasó algo parecido, no fue tan liberalizado, pero se permitió más competencia en el transporte interdepartamental de pasajeros. Ahí dice junio de 2005, está mal, es junio del 85, junio del 2005. Tiene una caída real, siempre medido en términos en pesos constantes del IPC, de 31%. Y podemos seguir. Hoy estamos asistiendo a que la instalación de una compañía de aviación que tiene diversos destinos, donde empieza a tener destino, los tickets caen sustancialmente de precio. Y en el resto de los destinos siguen altos. En otras áreas, que todavía no nos animamos, va a ser igual. Este es el único camino, nos guste o no nos guste. ¿O acaso vamos a creer que cada vez que hay un problema se resuelve aumentando el gasto público o creando una empresa del Estado? Eso ya lo probamos y fracasó acá y en el mundo entero. Nosotros seguimos prefiriendo el Estado que deje hacer y no que haga. Un Estado fuerte donde se necesite, ágil y moderno, con buen músculo, y que deje que el resto de las actividades las hagan las personas y las desarrollen de acuerdo a su libre albedrío. ¿Uy? Si no dejamos que las personas se desarrollen en base a su libre albedrío, tendremos la petulancia de arrogarnos el conocimiento de lo que es mejor y lo que es peor para una persona individual. Yo, y creo que este gobierno, nadie cree eso. Señores, no hay otro camino, no hay otro camino posible en este mundo. La apertura de la economía, la apertura de los nuevos mercados, el fomento de la competencia, el fomento de la innovación, el sacrificio y la creación de espacios de libertad para el desarrollo humano son el único camino que nos marca el mundo moderno. Ahora bien, veamos un poquito cómo nos estamos parando frente al futuro. Veamos qué pasa con la confianza y con la inversión. El presidente dio cuenta algunas semanas atrás, con ejemplos concretos, una serie de inversiones que se están instalando en el país. Analicemos ahora cifras más globales, a ver qué nos dicen los números macro de todo esto. Esta gráfica nos muestra la inversión reproductiva neta, o sea, descontada la depreciación, entendiendo por inversión reproductiva maquinarias, equipos, cultivos permanentes, la variación de existencia. Dejamos a la construcción, aunque parte de ella se puede entender como soporte reproductivo, afuera. En términos de que la inversión neta solo cayó, privada, solo cayó en el año 2002. Y que en el 2003 ya se recuperó y que las perspectivas o las proyecciones que tenemos para el 2004 son de una nueva recuperación. Esto nos da la base del crecimiento futuro. Nos dice cuán lejos o cuán cerca podemos estar de nuestro producto potencial. Todavía estamos lejos del producto potencial. Todavía estamos entre 10 y 15% de llegar a nuestro producto potencial, aun cuando este año crezcamos a una cifra muy significativa. Si tomamos la inversión pública reproductiva, básicamente son las empresas públicas allí, la historia es más o menos la misma, solo que el negativo en las inversiones se prorroga por un tiempo más. Y la explicación de esto es que sobre fines de la década del 70 y principios del 80 tuvimos las grandes inversiones en las represas, que por lo tanto después hubo que empezar a pagar también. Por último, se habla mucho de la confianza. Que se tiene confianza, que no se tiene confianza. Yo les voy a mostrar solo un cuadro para ver hasta dónde se tiene confianza en esta administración y el resultado de la inversión es nada más que el resultado de la confianza de la aplicación de una política coherente. Este cuadro nos muestra... Está mal allí los subtítulos. Los cilindros de la izquierda dicen cuáles eran las tasas de riesgo país en enero, febrero de este año promedio. Los cilindros de la derecha indican las tasas de riesgo país ahora junio, julio. En los bonos a 10 años, prácticamente no se movió, quedó igual. En las letras que vencen a menos de un año, o sea que enero y febrero todavía las pagamos nosotros, pasó de 2 puntos a prácticamente 6 puntos. Quiere decir que el riesgo que el mercado le está asignando, lo evalúa, lo cobra, triplicando los intereses prácticamente. Esto obviamente no lo paga este gobierno, lo paga el futuro. Y es por eso que es tan importante que quienes pretenden ser presidentes digan exactamente lo que van a hacer para después evitarse este costo. Solo por su interés personal tienen que decir lo que va a hacer, para después evitarse este costo. Muchos le están diciendo al gobierno por qué piensa demasiado, o por qué piensa tanto en el largo plazo y no privilegia un poco el presente. Para nosotros, los jóvenes, algunos de espíritu, señor presidente, como usted, pensar en el futuro es construir el verdadero país. Es pensar en grande y dejar de lado la anécdota cotidiana. La anécdota no es más, al final del camino, que un mero chusmerío, permítame la licencia, que nada resuelve. Por eso se buscó una solución de largo plazo para la deuda. Por eso se buscó una solución de largo plazo para la banca pública. Por eso ahora se está negociando la solución de largo plazo para la energía y para el gas. Por eso ahora se encontró solución a 25.000 deudores del Banco Hipotecario del Uruguay de acá a 20 años. Entendemos que con esto rescatamos la ética, rescatamos los valores morales y el deber de cualquier gobierno en todos los órdenes. Esta es la única manera de construir aquí y ahora un futuro para nosotros y para nuestros hijos aquí en Uruguay. La confianza se gana. Demora en ganarse. Perderla es muy fácil. Déjeme por último decir algo sobre el tema que quizás más cómodo me siento, que es la política fiscal. La estabilidad es la base del crecimiento, no solo en la economía, en las personas. Por ello es tan importante mantener los equilibrios macroeconómicos básicos, por ello es tan importante mantener las finanzas públicas en orden. Cuando asumimos el cargo, decíamos que íbamos a trabajar con criterios técnicos a efectos de solidificar las finanzas del Estado, fundamentalmente a través del control del gasto. Creemos que así lo estamos haciendo, todo el equipo de gobierno. Al igual que lo hicimos, o que lo hacemos, o que intentamos hacerlo mejor, en otras áreas como la administración de la deuda, las negociaciones comerciales, las negociaciones de inversiones, entre otras. El control del gasto público es esencial. Y no es de ahora. Ya don Pepe, quizás el padre de la felicidad pública uruguaya de comienzo del siglo pasado, enseñaba que las cuentas debían cerrar. Porque se sabe, y él también sabía, quién pagaba el despilfarro. Esa gráfica muestra el resultado total y el resultado primario del gobierno. Las líneas en rojo muestran los resultados primarios desde el 94 hasta el 2004. En el 2004 hemos puesto el resultado primario en 12 meses cerrado a junio, que se publicó el pasado lunes. Estamos aproximadamente en un 4,1% de resultado primario. Bastante más de lo que habíamos estimado originalmente. El déficit total se redujo y está alrededor de 2% del producto. Aún tenemos déficit, aún tenemos que seguir trabajando. Pero si miramos la cifra de este año y vemos lo que se publicó el lunes pasado, en el segundo trimestre del año, el sector público consolidado, excepto las intendencias, que no tenemos las cifras, y un pequeño superávit. Podemos decir estuvo en virtual equilibrio. Y las proyecciones que presentamos cuando presentamos el bono este que hoy emitimos, y que después les cuento un poquito cómo nos fue, presentamos una proyección de que el segundo semestre del año, también consolidado el sector público, tenemos un pequeñísimo déficit del orden de los 40 millones de dólares estimados. Esto nos permite afirmar que con el crecimiento del producto que estamos observando, el ratio de deuda producto ya empezó a descender. Y además que si medimos la razón deuda producto en estándares internacionales, esto es sin incluir la deuda del banco de corto plazo del Banco Central, por la cual tiene reservas, son depósitos de banco y otras cosas, a fin de año la deuda bruta total del sector público no financiero será del entorno del 83% del producto. ¿Es alto? Es alto, pero no es imposible. Estos resultados se lograron básicamente, como les decía, a través de un estricto control del gasto. El gasto primario, esto es, el total de gasto del sector público no financiero sin intereses, hoy es menos del 26% del PBI, era más del 31% en el año 2001, y en el entorno del 30% en el año 2000 o 98. El año 99 fue 32%.